La vicepresidencia de la República se desvinculó del proceso por el caso Nene, en el cual el hijo de la segunda mandataria, Verónica Abad, fue detenido por las investigaciones del presunto delito de tráfico de influencias. ¿Se pedían diezmos a funcionarios de la vicepresidencia?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora René Zúñiga, el secretario general de la vicepresidencia. René, gracias por acompañarnos.
¿Cómo está, estimada Gisela? Muchas gracias por el espacio.
La investigación a cargo de la Unidad de Transparencia inició tras una denuncia ciudadana, según dijo la Fiscalía. Según el relato de la víctima, él habría ingresado a trabajar como funcionario público en la Vicepresidencia de la República en diciembre de 2023. El pasado 8 de diciembre, el perjudicado se habría reunido con Francisco Sebastián B.A., hijo de la vicepresidenta, y otra persona en un hotel de Quito. Agregó que ambas personas, presuntamente, le ofrecieron un puesto de trabajo como coordinador general dentro del servicio público con un sueldo de $3,200. No obstante, la víctima debía entregar aproximadamente $2,000 a Francisco Sebastián B.A., hijo de la vicepresidenta. Desde la vicepresidencia, pues, se destacó el cobro de diezmos, pero según lo que entiendo, según los hechos que relata esta víctima, supuesta víctima, pero puede descartarse que el hijo de la vicepresidenta haya tenido participación en la oferta de cargos públicos de la vicepresidencia?
Estimada Gisela, en realidad mi presencia aquí es en torno a las potestades que tengo dentro de la institución. Y lo que a mí me compete es el tema administrativo de la institución. Lo que usted ha señalado efectivamente es un proceso penal que está en investigación. Por lo tanto, como secretario general de la vicepresidencia, yo no tengo competencia para manifestarme sobre algo que está en investigación, sobre todo por mi profesión de abogado. No puedo yo contaminar una investigación que está en curso. Yo no podría determinar si efectivamente establecer responsabilidades sobre los sujetos. ¿Ya? En este caso, entiendo que hay un denunciante, el denunciante ha dado su versión. Sin embargo, hay que comprender que es un proceso que está en curso y también deberá, en el momento procesal oportuno, ser escuchado también el denunciado.
Lo que me está diciendo es que la vicepresidencia no puede defender las acciones del hijo de la segunda mandataria y este debería defenderse simplemente solo ante la justicia. Sin un respaldo de ninguna institución del
Estado. Es que efectivamente, nosotros como institución no somos parte procesal, no hemos sido notificados, no hemos sido allanados, ni siquiera hemos sido notificados con la denuncia como tal. Para serle sincero y en honor a la verdad, ni siquiera hemos tenido el acceso a la denuncia. Más bien, dentro de la vicepresidencia nos hemos informado de lo que está aconteciendo gracias a los medios de comunicación. Sin embargo, fue ese el motivo por el cual se convocó el día de ayer la rueda de prensa, porque dentro de también de la información que han dado los medios de comunicación, hay información que es tergiversada, que no obedece a la verdad.
¿Cómo cuál?
Como por ejemplo que la vicepresidencia ha sido allanada, o que a lo mejor todavía existen funcionarios que están inmersos dentro de la investigación, porque si fuera así, estuviéramos nosotros ya notificados justamente para dar las facilidades a la Fiscalía General del Estado.
Entonces, ¿usted nos garantiza que no ha existido injerencia de los familiares de la vicepresidenta en la institución?
Aquí hay que hacer un paréntesis. Yo estoy dentro de la institución desde el mes de febrero, puntualmente el 2 de febrero, ¿sí? Y yo ingresé como técnico para el tema de la reestructuración de la vicepresidencia. En este sentido, yo no puedo manifestarme sobre hechos que yo desconozco con anticipación al ejercicio de mis funciones. Ahora, desde el día en que yo estoy, le puedo certificar que no ha existido presiones sobre mi persona ni sobre funcionarios, más aún cuando los cargos, los niveles jerárquicos superiores estaban incluso encargados a funcionarios de carrera. Más bien, cuando yo ingreso, el MDT, como exigencia previa a aprobar la reestructuración de la vicepresidencia, nos determina que debemos dar por finalizados o cesar las funciones de quienes están al frente de los niveles jerárquicos superiores. Estos son las coordinaciones generales. Entonces, ahí es en el momento cuando yo ingreso y tengo que dar por finalizado para justamente se nos apruebe el tema de la reestructura. Ese era un factor fundamental. ¿Por qué? Porque la reestructura, justamente en base a la austeridad, se reduce sustentablemente la estructura que se venía manejando dentro de la vicepresidencia y quedamos con una estructura que el MDT ha definido como una estructura de arranque. Una estructura de arranque que ha sido claro que para una institución...
¿Cuántos funcionarios hay con ese cambio que se hizo?
Al momento, a ver, inicialmente eran 111, yeah. Al momento están 77, pero va a haber también una reducción mayor. Nosotros estamos ahora analizando justamente la plantilla mínima que necesitamos para funcionar y para justamente garantizar el óptimo funcionamiento de la institución.
¿Y también se redujo el presupuesto? ¿Qué presupuesto tienen?
El presupuesto va en función justamente de la capacidad que tiene la institución. Obviamente ahorita está aprobado un presupuesto que... Es buena la pregunta que usted hace. Este presupuesto ha tenido que ser ajustado para cubrir también las remuneraciones de la señora vicepresidenta, que le corresponden por ley como vicepresidenta, pero asimismo los emolumentos por el hecho de que ella está como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria. Asimismo, el seguro de vida y, por otro lado, también el derecho de estudio que tienen los hijos menores de edad. Todos estos emolumentos están en base a la ley orgánica del servicio exterior. Sin embargo, no han sido cubiertos, como normalmente se hace con los embajadores, por medio de la Cancillería o del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que esa responsabilidad se la trasladó a la vicepresidencia. Entonces, es la vicepresidencia la que cubre el tema del alojamiento por medio de un fondo rotativo.
Los recursos que necesita la vicepresidenta.
Sí. Han tenido que hacerse justamente los ajustes presupuestarios para poder financiar esas partidas, porque todo esto, el tema del alojamiento, se financia por medio de un fondo rotativo. Entonces, que solamente cubre el tema de alojamiento. El resto de los emolumentos y todo igual, hemos tenido que hacer los ajustes presupuestarios, lógicamente con la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de poder cubrir con lo que necesita y con las obligaciones que establece que hay que darle a la señora vicepresidenta, en este caso embajadora en Israel, por lo que determina la ley orgánica de servicio exterior.
Ok, es decir, entonces, ¿usted jamás vio o se le comunicó de la injerencia de alguno de los familiares de la vicepresidenta dentro de la institución para poner, sacar o hacer?
Es que sí, se le era imposible. Ya. Cuando se autoriza el tema de la reestructura, se nos quita todos los niveles jerárquicos superiores y nosotros entramos a una nueva estructura, una estructura reducida, en la cual, para tener funcionalidad y no quedar en acefalía, tuve que hacer en este caso delegaciones a funcionarios de carrera para que se pongan al frente de cada una de las unidades de la vicepresidencia, para no quedar en acefalía y para poder cumplir con lo que nos determina la ley.
¿Y qué nos puede decir usted sobre esta letra de cambio que habría obligado a la víctima a firmar con un monto de $30,600? ¿Puede confirmar o desmentir si esta letra de cambio era real?
Ya, nuevamente yo voy a recalcar. Todo lo que haya sucedido externo a la vicepresidencia, yo no puedo dar fe de existencia o no de un documento. Pero sí me asombra el tema del valor, porque frente a la información que se tiene, ¿no? Como digo, de los medios de comunicación, yo no sé en qué condiciones se pudo haber dado, de haberse dado el caso, ¿no? Si estaba en pleno trámite la reestructura, una reestructura que se hace en base al decreto presidencial, por razones de austeridad. Entonces, yo no quiero tampoco hilar fino en aquello porque no me corresponde. En realidad, eso obedece a una investigación que hasta donde se entiende y en la experiencia se puede verificar o se presume que es un acto entre particulares, que la fiscalía está investigando y es por eso que la vicepresidencia no está inmiscuida ahí. Entonces, eso también descarta que estén inmiscuidos funcionarios públicos, funcionarios de la vicepresidencia. Por eso mismo no está la vicepresidencia siendo investigada ni como parte procesal. Lo que sí nosotros hemos sido claros y hemos estado ayudando con la investigación en lo que la fiscalía a nosotros nos pide.
Ahora, ¿usted conversa con la vicepresidencia, con la vicepresidenta, perdón?
Sí, yo converso
con la vicepresidenta. ¿Tiene constante comunicación con ella?
Es que lo que sucede es que justamente mi puesto es de la representación legal de la institución y tiene rango de ministro. Entonces, en este sentido, pues yo debo también obedecer las directrices de la señora vicepresidenta porque yo no me puedo mandar solo. O sea, mi inmediato superior es la señora vicepresidenta e incluso para el tema de las entrevistas y todo lo que se tenga que hacer, debo contar yo con los permisos de mi inmediato superior.
¿Le llamó usted a la fiscalía para declarar?
No, no se nos ha llamado ni se nos ha notificado.
Ahora, en una entrevista para un medio en Costa Rica, Verónica Abad señaló lo siguiente: me están presionando para que renuncie y salga de aquí. Es un golpe para mi vida y la institucionalidad del país. Quieren quitarme de en medio para quitarme de la presidencia del país. En el caso de que Verónica Abad quiera regresar al país, ¿estaría incumpliendo las funciones encargadas por el presidente de la República o ella puede regresar libremente?
A ver, debemos comprender que en palabras del Ministerio de Trabajo, la situación de la señora vicepresidenta es sui generis. ¿Por qué sui generis? Porque por un lado tiene el emolumento o la investidura de vicepresidente y por el otro lado es embajadora extraordinaria y plenipotenciaria. En este sentido le hace que ella legalmente esté sujeta a dos normativas. Por un lado la LOSEP, la Ley Orgánica del Servicio Público, y por el otro lado la LOSE, que es la Ley Orgánica del Servicio Exterior. Entonces esto a nosotros, ¿qué nos daría la lógica, no? Que ella debería pedir el permiso correspondiente a su inmediato superior, que en este caso sería el presidente de la República, y también a la señora canciller por el hecho de ser embajadora. Pero, al igual, si ya tiene el permiso del señor presidente para poder retornar, para que ella evitar abandonar su puesto de trabajo. Sí, porque el hecho de que si ella no pide permiso, eso significa un abandono del puesto de trabajo y un desacato.
¿Ella ha pedido ya el permiso?
Desconozco si ya se lo remitió, porque ese es un acto netamente personalísimo de la señora vicepresidenta. Todo lo que son permisos y todo lo que son licencias lo hace el funcionario directamente a su autoridad superior.
Ahora, en esa comunicación que usted tiene con la vicepresidenta constantemente, ¿ella en algún momento ha considerado que la presidencia le pertenecerá en algún momento, pensando en que, como dijo el presidente, que él va a tener que dejar la presidencia para lanzarse en el 2025?
A pesar de que yo tengo una comunicación, digamos, bastante buena con la señora vicepresidenta, hay que considerar que ella tiene 7 horas de diferencia con nosotros, por lo cual el tiempo en este caso es bastante, bastante corto. Y en este sentido, nosotros en lo que nos hemos circunscrito a conversar, a que me autorice y todo, es en el tema de la reestructura, es en el cumplimiento de los decretos presidenciales. Y en este caso también el garantizar que en el tema de la estructura no afectemos también derechos de los trabajadores. Nuestras conversaciones básicamente han sido esas, no ha habido oportunidad como para que ella me pueda comentar cómo se siente, qué es lo que piensa, porque en realidad se ha circunscrito netamente en el plano profesional, en cuestiones que necesito con urgencia, en cuestiones que se necesita la autorización de ella y que el factor tiempo sí es un limitante para una comunicación expresa con ella. Mientras nosotros descansamos, ella está trabajando y mientras ella trabaja, nosotros descansamos.
Ahora, ella dijo que quería estar aquí para el tema de su hijo, ¿no? Pero usted me dice que necesita ese permiso, ya sea de la Cancillería y también del presidente de la República. Pero ¿para qué tendría que estar acá? ¿Tampoco conversaron sobre ese tema? ¿Para qué tendría que estar acá si la vicepresidenta no es parte procesal en la investigación de su hijo?
A ver, yo entiendo que a lo mejor ahí ya va eso hacia un sentimiento personal como madre. Como madre, como mujer. Yo pienso que, a ver, nosotros que somos padres tenemos un sentimiento tan grande por nuestros hijos. Y en un problema de esos yo no me imagino cómo se estará sintiendo ella al ver lo que le está sucediendo a su hijo. Yo creo que lo que ella expresó en su momento es lo que ella en realidad sentía como mujer, como persona. Entonces, tampoco es que porque no es parte procesal no puede estar al lado de su familia. Yo creo que esto es un motivo viable por el cual ella debería estar al lado de su familia. Si cuando hay una enfermedad es bastante complejo el hecho de la preocupación de los padres hacia los hijos, yo no sé qué estará sintiendo con el tema de su hijo en los actuales momentos.
Ahora, usted me dice que habla poco con la vicepresidenta por el tema de horarios. Cuénteme un poco con esa reestructuración, ¿qué hace la vicepresidencia de la República si la vicepresidenta no está y tiene otras funciones?
Me agrada mucho su pregunta, porque es la oportunidad para aclarar ciertas desinformaciones, en el sentido de que piensan que porque la vicepresidenta está fuera del país, entonces la vicepresidencia tiene que estar cerrada, jamás. Hay procesos que son de arrastre, hay procesos que son presentes también. Por ejemplo, solamente para ir ejemplarizando. Nosotros hasta ahora tenemos que estar compareciendo a los juzgados por el tema de las demandas que tuvieron anteriores funcionarios. ¿Sí? Incluso hoy estaba con personal de la Fiscalía dándole las facilidades por la gestión de un expresidente, de un ex vicepresidente. Asimismo, tenemos que comparecer por acciones de protección, por incumplimientos de contrato, estamos también por cuestiones de índole civil, incumplimientos de pliegos.
Pese a que esas gestiones no hayan sido interpuestas en el actual mandato de la vicepresidenta.
Es que lo que sucede es que cuando usted asume una función, como cualquier función del Estado, usted asume con todo lo que viene. Y en este sentido, pues
hay que defender... Que se arrastre de otras administraciones.
Es que hay que defender todo lo que venga desde hacia atrás. Incluso pagos, convenios, o sea, tantas cuestiones que son de índole administrativa financiera, el tema de talento humano, temas que planificación, que al igual, el Estado no deja de seguirle pidiendo planificación a la vicepresidencia, el Estado también no deja de solicitarle la gestión que debe tener la vicepresidencia, o sea, es imposible que porque la vicepresidenta esté fuera del país, el tema administrativo de la institución pare. Y eso es importante porque incluso dentro de la nueva estructura hay unos procesos sustantivos que se anclan netamente hacia la gestión de la vicepresidenta en el exterior. Eso es lo que siempre se modifica en los cambios de autoridades. ¿Por qué? Porque a cada vicepresidente le dan distintas funciones. Uh-huh. Entonces no reestructuran todo. Esta es la primera vez que se hace una reestructuración total de la vicepresidencia. Uh-huh. Lo que siempre se reestructura es la parte de los procesos sustantivos que se van adecuando en torno a las funciones que le van dando al vicepresidente.
Ahora, usted dijo que la reestructuración va a continuar, es decir, ahora son 70 los que trabajan dentro de la vicepresidencia. ¿Va a haber más despidos?
Es que no hemos despedido.
¿Se va a disminuir al personal que está trabajando ahora dentro de la vicepresidencia de la República?
Tenemos que cumplir con la disposición del señor presidente que por austeridad se debe hacer la reestructura. En este sentido... previo a que
¿cuántos van a quedar? ¿Cuánto falta para la reestructura?
Eso está por definirse, Gisela, porque no es una cuestión de que estamos moviendo muebles o cosas, estamos hablando de personas. Uh-huh. Y necesitamos también garantizar el tema de la institucionalidad, es decir, que pueda funcionar, porque después va a haber problemas.
Exacto, pero
si no hay un funcionamiento adecuado, estamos justamente, a ver, hay fases, ¿no? Ahorita estamos en el tema del levantamiento de los procesos, en la generación del estatuto, una vez que se genera todo eso, usted ya tiene un macro o un mapa de qué es lo que necesita para funcionar óptimamente. Uh-huh. Y de ahí usted tiene una plantilla mínima que ya se está trabajando. En torno a eso vamos adecuando los perfiles, a la experiencia y a lo que mínimamente se necesita para funcionar.
Porque usted me dice que la vicepresidencia sigue trabajando normalmente, sí, aunque la vicepresidenta tenga funciones en otro lado del mundo. Pero si sigue funcionando así, entonces, ¿con cuántos empleados pueden hacer ese funcionamiento que lo han hecho otros gobiernos con mayor cantidad de funcionarios?
Es que ese es el reto, Gisela. Nos redujeron a lo mínimo, en donde tuvimos que fusionar procesos, donde tuvimos que fusionar incluso departamentos, direcciones. Por ejemplo, antes había una dirección de comunicación y una de planificación. En esta, ¿qué se hizo? O sea, redúzcase y hágase planificación y comunicación en la misma. Entonces, lo que se está haciendo incluso es dar más funciones a los funcionarios que se van a quedar. Entonces, esa es la situación que nosotros también tenemos que garantizar, que habrá productos que no se vayan a dar y tenemos que reducirlos, esos productos, para plasmarlos en un
estatuto. Pero la vicepresidenta se fue a Israel con un equipo. ¿Ese equipo sale de la vicepresidencia? ver, o esa parte.
Aquí hay que aclarar. Cuando ella salió, a ella se le ofreció netamente un equipo que vaya a trabajar con ella en Israel. Este equipo debe ser, debía ser dado por parte de la Cancillería, pero hasta el día de hoy esas tres personas, porque son tres personas, no están todavía en Israel.
Es decir, ¿la vicepresidenta está trabajando sola en Israel?
Sola.
Ok. Ahora, ¿tienen algún tipo de comunicación con la presidencia? Es decir, ¿les da directrices, algún tipo de conexión con la presidencia? ¿Han conversado con alguien, algún funcionario de la presidencia?
Con la presidencia. A ver, nosotros en general con todo el Ejecutivo hemos tenido una relación adecuada. Nosotros hemos comprendido de que como funcionarios públicos nosotros trabajamos para el país, no para cuestiones personales. Y en este sentido ha habido esa comunicación expresa, por ejemplo, con delegados de la misma presidencia, con la secretaria general de la presidencia, para incluso ayudarles con comodatos de los vehículos. Porque hay que comprender, por ejemplo, la vicepresidencia tiene vehículos que no están siendo usados. Uh-huh. Entonces, de eso nosotros hemos dado comodatos a otras instituciones para que puedan usar. Asimismo, ellos nos han ayudado recibiendo a personal en las diferentes instituciones del Estado que tienen necesidades para que las personas que salen de la vicepresidencia no se queden en el desempleo. Entonces, hemos tenido una comunicación adecuada con el Ministerio de Trabajo, con delegados de la vicepresidencia, de la presidencia, con la CNESID, con ANT, con el MATE, o sea, con distintas instituciones con las cuales nosotros tenemos que conversar para justamente trabajar de la mano.
Ahora, regresando al caso Nene, el caso del hijo de la vicepresidenta, esta investigación, según la Fiscalía, la emprende la unidad de transparencia, ¿no es cierto? Y viene de una denuncia ciudadana de una víctima, supuestamente, de este tráfico de influencias del que se le acusa al hijo de la vicepresidenta. ¿Usted conoció en algún momento esta víctima, sin decir nombre, porque no sabemos tampoco la prensa el nombre, de esta víctima que resultó ser la persona denunciante, trabajaba efectivamente dentro de la vicepresidencia de la República? ¿Ustedes tenían a alguien, un coordinador general en la vicepresidencia de la República, que es la persona
Cuando yo ingresé había el puesto de coordinador general de comunicación.
¿Y qué pasó con esa persona?
En donde esta persona estaba dentro de, al frente de esa coordinación. Sin embargo, por el tema de la reestructuración, tenía que notificarse. Y no se le notificó solo a él, sino a todos los jerárquicos superiores, porque si no, no nos iban a dar el paso siguiente con el tema de la reestructura.
Es decir, esta persona que ocupaba el cargo de coordinador general fue retirado dentro de la reestructuración. Sí. ¿En qué momento fue retirado?
Por disposición del MDT. Creo que fue el 8 de febrero.
El 8 de febrero.
Sí.
Entonces, él estaba con la administración anterior.
Con la administración anterior del presidente.
O sea, no es que llegó y ustedes lo contrataron. Él estuvo desde antes, desde...
estuvo antes de que yo esté en funciones.
Ustedes llegaran a la
vicepresidencia. Antes de que yo esté en funciones, sí. Uh-huh. E incluso yo con él conversé justo cuando él venía, porque, a ver, yo tenía que cumplir las disposiciones administrativas. Dispuse que Talento Humano notifique a todos los jerárquicos superiores. Uh-huh. Se notificó y al final todos los funcionarios que fueron desvinculados tienen que pasar hacia la Secretaría General para que yo pueda sumillar que han cumplido el tema ya, obviamente respaldado con las firmas de cada departamento, porque tienen que entregar bienes, porque tienen que entregar cosas.
¿Y cuando él fue a hacer esa entrega y hacer esa firma, conversó con usted?
Solamente me dijo: vengo por mi paz y salvo.
Dijo nunca: estoy siendo presionado por el hijo de la vicepresidenta, me han hecho firmar una letra de cambio.
No se anunció nada de eso. Simplemente me dijo: está mi paz y salvo, he cumplido con los requisitos, revisé que cumpla con las firmas de los departamentos y lo que me toca a mí es el firmar autorizando, porque si no me enfrento a una posible denuncia de que estamos también reteniendo la liquidación.
Listo, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y por conversar sobre estos temas que creo que son importantes para la ciudadanía. Muchísimas gracias.
A usted, Gisela.
Una buena
Muy
tarde.
Amable.
Nos acompañó René Zúñiga, secretario general de la vicepresidencia.